En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Estamos en una época en la que cada vez es más frecuente quemar etapas con inusitada rapidez. Ayer os contábamos que la tenista norteamericana Cori Gauff ganaba el torneo de Linz con 15 años y 7 meses. Hoy va a debutar con nuestra selección sub-21 la nueva perla del Barcelona, el guineano Ansu Fati, ya con los papeles en regla. El chico tiene 16 años y 11 meses y ha deslumbrado en sus primeros partidos con el Barcelona. Debutará esta tarde en partido oficial contra Montenegro en Podgorica. Habla Ansu Fati.
Es increíble, ¿no? Va a ser un año seguramente inolvidable. No me lo esperaba, ¿sabes? Pero bueno, es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir.
El Barça quiere subir su cláusula de rescisión hasta los 200 millones de euros para evitar posibles fugas. No es el único caso. Hay un chico, Pedri, que con solo 16 años ya juega y deslumbra en segunda división en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas. El Barça le fichó este verano a cambio de 5 millones y medio de euros. En este partido de la una hablaremos en unos minutos con David Gordo, el seleccionador nacional sub-17, que ha seguido con atención a ambos chicos. Pedri estará en el Mundial Sub-17 que comienza para España a finales de mes en Brasil. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. España se mide esta noche a Suecia en Solna. Nos basta un punto para clasificarnos para la Euro, pero Robert Moreno quiere traerse los tres. Carlos Rodríguez.
No quiere despistes ni confianza excesiva. Con un punto es suficiente, cierto, para lograr la clasificación, pero Robert Moreno quiere llegar a la Eurocopa por la puerta grande, ganando y convenciendo, algo que no pasó contra Noruega. Habrá cambios, pero no tantos. Llorente por el sancionado Ramos, Gerard Moreno presuntamente por el lesionado Rodrigo Moreno y quizá algunos de los dos laterales, pero no parece que vayan a ser más de tres o cuatro novedades.
Los partidos internacionales dejan secuelas en forma de lesiones. La más grave le afecta al Atlético de Madrid, José María Bonilla.
Y es que este vacilo no entiende ni de nombres, ni de clubes, ni de nacionalidades. Stefan Savic, el central montenegrino del Atlético de Madrid, estará un mes en el dique seco con una lesión muscular en los isquiotibiales. Neymar tiene dañado el bíceps femoral y aunque se perderá 6 partidos con el Paris Saint-Germain, llegará tiempo para medirse al Real Madrid en el Bernabéu en la Liga de Campeones. Y el conjunto blanco también estuvo en tensión por Bale y Modric, pero el galés solo sufrió calambres y el croata un fuerte golpe en el muslo.
La jornada de selecciones de ayer nos dejó una imagen desagradable y bochornosa. Laura Cabrera.
Ocurrió en el partido entre Bulgaria e Inglaterra que se jugó en Sofía. El árbitro tuvo que parar por 2 veces el encuentro en la primera parte por los gritos racistas de una parte de la afición búlgara proferidos contra los jugadores negros de Inglaterra, Sterling Rashford y Tyrone Mings. El partido terminó con goleada 0-6 a favor de Inglaterra. La Federación Inglesa ha pedido a la UEFA que se investigue el incidente. Por otro lado, Ucrania, con su victoria 2-1 ante Portugal, consiguió el pasaporte para la Euro 2020. Cristiano Ronaldo marcó de penalti su gol 700, aunque de poco le sirvió a su selección.
En este partido de la una estaremos hoy en Alcorcón para conocer más de cerca al nuevo comandante del equipo alfarero, Santo Domingo, Pablo Taboada.
Fran Fernández es un almeriense de 39 años que este verano dejó el club de su vida para aventurarse en un nuevo desafío, el Alcorcón. Con 15 puntos en 11 jornadas, el objetivo de la permanencia va bien encaminado, pero ¿podrían los alfareros pelear por algo más? Fran Fernández nos contestará a esta y muchas más preguntas aquí, en el partido de la una.
También estaremos en Fuenlabrada en la previa del Fuenla-Zaragoza de mañana, dos equipos instalados en la zona noble de la tabla. A uno la nobleza le viene de cuna, el otro se la está ganando a base de trabajo y mérito. Fernando Torres, Esther Juaranz.
El Club de Fútbol Fuenlabrada disputa mañana a partir de las 9 el partido aplazado de la sexta jornada de Liga. Recibe al todopoderoso Real Zaragoza, al que podría superar en la tabla en caso de ganar. La principal duda de Mere del entrenador será la de Anderson, que sigue tocado.
Además, esta mañana se ha presentado en París el Tour de Francia 2020, una edición que estará marcada por la montaña. El Tour tendrá solo 9 jornadas llanas por 8 de montaña pura, con 4 metas en alto y una cronoescalada. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, ya la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia-España.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este Partido de la Una, este estudio convertido hoy en un pequeño iglú, porque la temperatura está un poquito baja por aquello del aire acondicionado, con la selección española de fútbol, que esta noche juega a las 9:45 en Solna, en Estocolmo. Un partido que nos debe de conducir ya a la fase final de la Eurocopa del próximo año, es Eurocopa multisede. Nos basta un punto, pero Robert Moreno, el seleccionador, que ayer compareció en sala de prensa y que sigue haciendo gala de esa naturalidad que muestra ante la prensa, quiere 3 victorias, quiere los 3 puntos en el día de hoy frente al combinado nórdico. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Sí, porque además yo creo que lo que quiere también es despejar cualquier duda que se pudiera generar tras el empate a uno del pasado fin de semana contra Noruega. Por lo que vimos, una selección que no convenció y que al final, pues por no estar seguramente bien metida o bien concentrada, se dejó la victoria, que hubiera sido ya la clasificación matemática para la Eurocopa. Ya digo, cambiar un poco las sensaciones, más allá de que es verdad que con un punto basta y que el principal objetivo, evidentemente, es conseguir la clasificación cuanto antes.
Hay 2 cambios que están asegurados. Uno es el de Sergio Ramos, que cumple partido de sanción, aunque se ha quedado con el equipo para ejercer de capitán. No puede jugar por esa amarilla que vio en Noruega. Y el otro es Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, que cayó lesionado en el entrenamiento de ayer. Una sobrecarga cercana a la rotura, que ya veremos si le permite jugar el sábado en el Metropolitano, pero que hoy desde luego no le va a permitir estar.
Sí, seguro que esta noche no va a estar. Desaconseja, como dices, esa lesión muscular el que pueda jugar esta noche frente a los suecos. Así que seguro que va a haber 2 cambios. Bueno, el de Ramos ya veremos por dónde van los tiros. Sinceramente creo que si Robert Moreno piensa en defender las torres suecas y las jugadas de estrategia, balón parado, que para los suecos son algo habitual por la estatura que tienen, sobre todo sus defensas centrales y sus mediocampistas, es necesario un central alto, y para mí ahí no entra Íñigo Martínez, que ya sufrió el otro día contra Noruega. No es un central alto Íñigo, es un hombre que mide 1,78 por ahí, mientras que Llorente es un futbolista que está por encima del 1,90, con lo cual yo apuesto por Llorente. Y sinceramente yo no veo a Albiol ahora mismo fuera del equipo, después del partidazo que hizo el otro día. También es un central alto de envergadura, y estando como está, sin Ramos, creo que Albiol se antoja prácticamente indiscutible en este partido de Suecia.
Sí, parece que pueden entrar Carvajal y Reguilón en los dos laterales y puede haber también algún cambio en el medio campo, tal vez la entrada de Rodri.
Vamos a ver, en el caso de los laterales, a ver qué es lo que hace, porque seguramente con Reguilón ganes mayor profundidad, más verticalidad. Tiene que apostar por el Robert Moreno y arriesgarse, porque sería el primer partido como internacional absoluto para Reguilón y seguramente, bueno, pues no sea fácil, pero bueno, Reguilón siempre ha demostrado desde que llegó al Real Madrid que es un chico con mucho desparpajo y que no le van a temblar las piernas. Y por el otro lado es posible que Carvajal, que está más fresco, juegue en lugar de Jesús Navas. Y luego, como tú dices, yo creo que van a seguir jugando tanto Sergio Busquets como Fabián, como Ceballos, y la posibilidad de que ahí entre en el centro del campo bien Rodri para formar con doble pivote, o que siga jugando Saúl, que parece claro, y arriba el sustituto de Rodrigo parece que tiene todas las garantías de ser Gerard Moreno, el delantero del Villarreal.
Nos enfrentamos a los suecos el pasado 10 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, les ganamos por 3-0, sí. Ramos de penalti, Morata de penalti y Oyarzabal marcaron los tres tantos. Ojo que el primero no llegó hasta el minuto 20 de la segunda mitad, nos costó abrir la lata en aquella oportunidad. Hoy los suecos se juegan todo porque necesitan imperiosamente la victoria si quieren al menos ser segundos de grupo.
Claro, es que si Suecia, como recordábamos ayer, si Suecia no gana a España y Rumanía sí gana a Noruega, que además Rumanía juega en casa, juega en Bucarest, los rumanos adelantan en la clasificación a los suecos por el segundo puesto, que recordemos son los dos que dan acceso directo a la Eurocopa, con lo cual ya no dependería de sí, bueno, sí dependería de sí misma porque hay un enfrentamiento entre Suecia y Rumanía en las dos últimas jornadas, en ese sentido sí, pero evidentemente es mejor mantener cierta ventaja con respecto a los rumanos, con lo cual para los suecos también es un partido importante y desde luego está claro que es el rival más potente del grupo con el que va a competir España.
Partido 700 en la historia de la selección española, llevamos ya pues muchísimos años, no sé si son, ¿desde cuándo no perdemos el último partido de clasificación? Aquel de Eslovaquia en Žilina que perdimos 2-1.
Sí, seguramente.
Creo que son ya 5 años o algo así, que no perdemos ni un solo partido, 25 partidos, 5 años se cumplían ahora, y hoy intentamos mantener la racha. Ayer Robert Moreno estuvo autocrítico, que es una cosa que no se ve demasiado realmente en la sala de prensa con los entrenadores.
No, y como dices tú, como siempre lo explica de una manera muy natural y sin ningún tipo de ambaje y sin rodeos y a mí me gusta mucho porque no es un entrenador que cuando te habla parece que te está mirando por encima del hombro, como diciendo, bueno, yo es que sé mucho de fútbol y vosotros, pobres periodistas, estáis ahí porque no tenéis ni idea, ¿no? No, Robert Moreno es una persona absolutamente natural en este sentido, comunica muy bien y sí, reconoció cosas que había que mejorar con respecto al partido frente a Noruega y cosas que él había hecho mal y que espera que, por supuesto, esta noche no se repitan.
No insistí lo suficiente en presionar, porque tampoco esperábamos que ellos jugasen tanto atrás. Y esa parte de agresividad en la defensa es la que me pongo a mis espaldas y me culpo de no haber sido capaz de transmitir. Y luego hay otra cosa de la que no estoy muy contento, que es el perfil del último cambio. Pero sí que es verdad que ahí me salió un poco espíritu defensivo y no me gusta. Que evidentemente a toro pasado y habiendo empatado, es fácil decir. Seguramente si no nos hubiesen empatado diría, sido perfecto los cambios, los mejores. Pero bueno, creo que hay que hacer autocrítica porque es la forma de crecer.
Fue la entrada de Íñigo Martínez a la se refería, ¿no? En la parte final del partido, cuando España quería mantener el 0-1 en el marcador.
Para ponerle de lateral izquierdo, recordemos.
Eso es. Ayer se habló en la sala de prensa, viene habiendo ya un run-run ciertamente claro sobre Busquets, sobre su momento de forma, sobre si ya no es el que fue, y le preguntaron también al seleccionador por este asunto.
Sí, sobre la figura de un futbolista que ha sido muy importante, es verdad, en estos años, bueno, no diría tanto pasados, que sí es verdad que se ha contado mucho con él, pero sobre todo en años de éxito, sobre todo a partir del Mundial de Sudáfrica y posterior Eurocopa 2012 ganada en Kiev, pero es verdad que luego Busquets, pero como el resto de la selección, seguramente tampoco ha dado el nivel que dio en otros momentos. Bueno, Robert Moreno lo que viene a decir es que, como ya dijo en su día, refiriéndose incluso al capitán, a Sergio Ramos, nadie es imprescindible en este equipo, y luego también lo utilizó un poco para valorar esto de la teoría del caos que le explicó ayer de manera también muy natural, es decir, prefiere tenerlo todo controlado para que no se le descontrolen los partidos, porque ahí es donde un entrenador lo pasa mal, porque no puede realmente tener control directo sobre los futbolistas. Y por eso espera que esta noche la cosa vaya un poco más tranquila.
Insustituible no hay nadie. Eso ya creo que lo dije en su momento y es algo que tenemos que tener claro todos, pero es que ni yo soy insustituible, ¿vale? Porque es la única forma de que todos tengamos la competencia y la presión justa y necesaria para poder rendir. Cuando hay orden, los entrenadores cubrimos nuestro ego y tenemos algo de influencia, cuando hay caos podemos ser prescindibles y quiero mantener el cargo y la función.
Quiero mantener el cargo, dice.
Por eso, sí, lógicamente él tiene que intentar hacer su trabajo bien y todo lo que puede controlar un entrenador que siempre, al final, está dependiendo de lo que hagan sus futbolistas en el terreno de juego. Bueno, luego lo que tú decías al principio, ¿no? Lo que quiere que el equipo haga esta noche y cómo quiere meterse en la Eurocopa la España de Robert Moreno, en palabras del protagonista, del seleccionador. ¿Cómo quiere que lleguen? Y sobre todo, evitar que se descontrole el partido como pasó el otro día contra los noruegos, aunque Suecia, como decimos, está jugando gran parte de sus posibilidades de cara también a la Eurocopa. Robert Moreno cree que tampoco los suecos de salida van a salir a lo loco a poner el partido.
Tampoco creo que se vuelvan locos y yo creo que la mejor forma de evitar eso es ganar, ir ganando 0-3, da igual que cuelguen balones, o sea, te puedes equivocar una vez pero no pasaría nada. Al final nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero ya os digo desde ahora, el quedar de los 6 mejores primeros de los 10 grupos te garantiza ser cabeza de grupo, y queremos ser cabeza de grupo. Con lo cual, solo contemplo 3 victorias en lo que queda de clasificación.
Y sobre la alineación de la que estábamos debatiendo antes, los cambios, qué es lo que puede hacer, pensar, variaciones, muchas, pocas, de cara al partido de Suecia. Pues seguramente a esta hora ya lo tenga más o menos
pero
claro.
Pero da pocas pistas, sí.
Pero da pocas pistas porque además, como explicaba ayer, es un entrenador, y me imagino que muchos también se verán reflejados en estas palabras, durante los días previos cambia mucho de idea.
O sea, la alineación me cambia 15 veces de antes de un partido y antes del otro. O sea, de verdad que sí, que es verdad, me hago mis previsiones. Mira, en este partido van a jugar estos, en este estos, y luego los vuelvo locos a los del staff. Digo, mira, he pensado esto otro. No, y luego ellos me dan su opinión y sí, porque al final vas recibiendo información, los ves entrenar, acabas de analizar el partido, le das una vuelta y sí, me cambia bastante, sí.
Pensamos que estará en ese 11 Saúl Ñíguez, el único jugador del Atlético de Madrid que marcó el gol de España en Noruega, tercero en su trayectoria en la selección española.
Eso es, sí, además fue el que ayer tomó la palabra en representación de la plantilla de los futbolistas de la selección española. Él también tiene muy claro lo que tiene que hacer España por ganar y conseguir la victoria y al menos conseguir el punto que le dé la clasificación para la Eurocopa, pero sobre todo por despejar esas dudas y las malas sensaciones que se vivieron en el último tramo, sobre todo en la segunda parte frente a Noruega.
Una final, después de no conseguir la clasificación en el partido contra Noruega, queremos conseguirla lo antes posible. Es verdad que está bastante bien encaminada, pero solamente tenemos un objetivo, que es conseguir los 3 puntos mañana y haciendo sobre todo un buen partido, porque las sensaciones queremos que sean positivas. Somos un equipo que estamos preparados para tener el balón, para controlar el partido, y cuando no lo controlas es verdad que nos sentimos incómodos. Y en el anterior partido pues sufrimos mucho porque no tuvimos el balón.
Recordemos que se juega en Solna, en el Friends Arena. Es un estadio que además se puede cerrar, tiene cubierta retráctil e incluso se estaba especulando esta mañana con que probablemente se pueda jugar el partido cubierto porque está lloviendo mucho en la ciudad sueca, y para preservar la calidad del terreno de juego, para que no esté demasiado blando, parece que puede ser un partido, como decimos, con capota y en cubierto. El árbitro es un francés, Clément Turpin, que es un habitual en la Liga de Campeones, a partir de las 9 menos cuarto de la noche.
A la misma hora se juegan el Rumanía-Noruega y el Islas Feroe-Malta, pero el partido importante es el de España frente a Suecia, los dos primeros del grupo. 1:22, vamos con la sub-21. Que juega antes a las 7 menos cuarto de la tarde, hora española, en Podgorica, en Montenegro. Este también es partido oficial de clasificación para la Euro 2021 de Hungría y Eslovenia. España ganó ya sus dos primeros compromisos y quiere hoy la tercera victoria consecutiva. Precisamente a Montenegro le ganamos 2-0 hace muy poquito. Pero el nombre del día, por supuesto, es el de Ansu Fati, 16 años, 11 meses. Hoy debuta con la selección española sub-21. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues sí, Ansu Fati se ha convertido en el gran protagonista del partido entre Montenegro y España sub-21. A jugar en Podgorica, tan solo 6 días después de que la FIFA aceptara la convocatoria de Ansu Fati para la selección española, la joven perla culé se va a enfundar la elástica roja, eso sí, de la sub-21. El joven futbolista habló así para los medios de la federación.
La verdad que sorprendido, porque no me lo esperaba, ¿sabes? Pero bueno, es un orgullo estar aquí, y hacía tiempo que quería venir. Dar las gracias a la federación, que hizo un esfuerzo para que esté aquí, y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo. Ya conocía bastante del Barça, a Eric, a Cuco, a Miranda, y bueno, sí, con el entrenador muy bien, me ha dicho que esté tranquilo, sabe que es un grupo bueno, bueno, y la verdad que los compañeros también muy bien. Es un orgullo, un honor estar aquí y voy a darlo todo para que la gente pues, esté contenta.
La cita será en partido oficial en el duelo correspondiente a la fase de clasificación para el europeo de la categoría que se celebrará en el 2021 en Hungría y Eslovenia, y dada la edad del delantero blaugrana podría disputar este torneo durante las tres próximas ediciones. Ansu Fati iniciará el choque desde el banquillo, al igual que el delantero rayista Andrés Martín. El que sí jugará de inicio va a ser el getafense Cucurella. El equipo de Luis de la Fuente encabeza el grupo con 6 puntos, merced a las 2 victorias ante Kazajistán 0-1 y ante Montenegro 2-0, y los 3 goles españoles a cargo del delantero del Dinamo de Zagreb, Dani Olmo.
Somos los vigentes campeones de Europa Sub-21, pero esta es otra generación completamente diferente a la anterior que lideraban Fabián Ruiz y Dani Ceballos, entre otros. Hoy es un buen día para hablar de chicos prodigio, de gente que llega muy pronto, muy temprano, a cotas altas, como es el caso de Ansu Fati, con 16 años, va a debutar con la Sub-21. Así que nos vamos a marchar hasta Murcia. Allí está David Gordo, que es el seleccionador nacional Sub-17, que conoce muy bien a Ansu Fati, que conoce también bien a Pedri, ahora os diremos quién es, un jugador de Las Palmas que está revolucionando la segunda división, y próximamente empieza el Mundial Sub-17. Ahí vamos a ver a España y los nuevos talentos de la cantera española. San Pedro del Pinatar, David Gordo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos ya en la antesala del Mundial Sub-17. Vamos a viajar como subcampeones de la categoría en el Mundial que conseguimos hace 2 años. 4 veces subcampeones España, nunca campeones. Una espinita que algún día conseguiremos sacarnos, David.
Pues sí, tienes toda la razón. Y ojalá sea en esta ocasión, ¿no? Que vamos con mucha ilusión y con muchas ganas, y la verdad es que sería muy bonito quedar campeones del mundo, pero sabemos que tenemos un camino muy difícil por delante.
Son jugadores nacidos en el 2002. ¿Qué generación tenemos? ¿Cómo es esta jornada, David?
Bueno, pues es una generación que ha ido mejorando y ha ido creciendo, como todas, ¿no? Pero la verdad es que está progresado muchísimo en el último año, y bueno, estuvimos a puntito de clasificarnos para jugar la final del europeo. Nos eliminó Holanda marcándonos un gol en el último minuto y fue una pena, pero bueno, los chicos han seguido dando pasos hacia adelante y trabajando mucho, y bueno, pues vamos con mucha ilusión al Mundial, y tenemos una generación de jugadores que nunca se rinden, que son luchadores y que seguro que van a dejarse todo y dar lo mejor de sí mismos para hacer un buen papel.
Te quiero preguntar por 2 nombres propios, uno que no está y uno que sí está. Uno es Ansu Fati, que es el nombre más comentado en los últimos días, debutará seguramente hoy con la selección Sub-21. Supongo que estuviste muy pendiente de si iba finalmente al Mundial o no, aunque en ese momento no tenía los papeles en regla, ahora sí los tiene. ¿Cómo le ves? Porque parece tener una madurez enorme sobre el campo con solo 16 años.
Pues sí, tú lo has dicho. Posiblemente su mejor virtud es esa madurez, a pesar de la juventud que tiene, y bueno, y luego que tiene mucha hambre por ser futbolista, quiere triunfar y no hay más que verle, ¿no? Cómo se desenvuelve en el campo. Es uno más dentro de un equipo top y bueno, pues la verdad es que lo hace muy bien, y nos habría gustado mucho contar con él para el Mundial, pero bueno, entendemos también en la federación que él está preparado hoy en día para poder competir con la Sub-21 y bueno, pues mira, ahí va a estar.
A esa edad y con este talento, ese chico es diferencial, entiendo, ¿no?
Pues claro, sí, si un jugador es capaz de jugar en el Fútbol Club Barcelona, marcar goles, dar asistencias y estar en un club como ese, pues para una selección Sub-17 seguro que sería un jugador de los que destacaría, ¿no?, en esta Copa del Mundo.
¿Llegaste a hablar con él en algún momento?
Nunca he hablado con él en persona. Sí he hablado con su entorno y con sus compañeros, con su club, pero personalmente nunca hablé con él porque, bueno, era un jugador que todavía no era seleccionable, lo fue a partir de la semana pasada, y bueno, pues creo que no era lo adecuado, ¿no? Lo dejamos y ahora, mira, ahora ya que sí es seleccionable, va a estar con la Sub-21, y Luis ya ha hablado con él y bueno, creo que está muy contento por poder jugar con España.
Supongo que a esta edad hay un margen de error. Hay grandes jugadores a los 16 que luego se quedan en el camino, pero la pinta es muy buena, ¿no?
Sí, la pinta es muy buena y tienes razón. Hay muchos jugadores que con 16, 17 años han destacado mucho y luego pues su carrera no ha sido todo lo brillante que se preveía. El fútbol tiene muchos factores, muchas circunstancias y y es a veces hasta caprichoso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene buena pinta, que es un chico con la cabeza muy bien amueblada y estoy seguro que en su club, en la Federación Española y su entorno van a cuidar de él para que pueda triunfar y ayudarle en todo momento.
Y uno que sí tienes y que está deslumbrando es Pedri, que también tiene 16 años, el jugador de Las Palmas, que en realidad es jugador del Barça, pagó 5,5 millones por él. ¿Cómo está el fútbol, David? Está jugando una gran temporada con el equipo canario, es impresionante lo que está haciendo, ¿eh?
Sí, es un chico que, fíjate, está marcando diferencias en segunda división, jugando con la Unión Deportiva Las Palmas, está demostrando que tiene mucho talento, e igual que hablábamos antes de Ansu, del hambre que tiene, Pedri es exactamente igual, es un chico con mucha hambre, con muchas ganas de ser futbolista, con un desparpajo tremendo, y la verdad es que no le está pesando esa responsabilidad, ¿no?, de ser un jugador importante en su equipo.
Ha sacado una lista de Guardian en los últimos días en las que están los 60 jugadores jóvenes más talentosos del mundo. Está Ansu Fati y está Pedri. ¿Esto al final le puede volver un poco loco al jugador o lo asimila bien?
Bueno, pues va a depender mucho de su personalidad y del entorno que tenga, ¿no? De cómo manejen esa información. Siempre estar en esas listas, pues hay que verlo como algo positivo, pero es cierto que esa información hay que tratarla con humildad y sabiendo que no deja de ser un dato más, ¿no? El futbolista en el momento que deje de tener los pies en el suelo, pues deja de poder correr, ¿no? Entonces creo que es importante que desde su entorno y todos los que rodeamos a estos jugadores les hagamos ver que están al principio del camino, que solo han dado un paso en el camino y que tienen muchos metros por recorrer.
¿En esta selección eres mitad padre, mitad entrenador?
Bueno, no, somos... Pues les acompañamos y les ayudamos en todos los aspectos, pero sobre todo somos entrenadores, ¿no? Les tenemos que hacer ver que ahora mismo lo importante aquí es el fútbol, pero sin olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Para nosotros es muy importante su comportamiento, para nosotros es muy importante que sigan estudiando durante todo este tiempo. De hecho, la federación nos manda un tutor académico que está en contacto con los tutores de los chicos en sus clubes y en sus escuelas. Y bueno, pues la verdad es que sí, que hacemos un trabajo de entrenadores, pero en algunos momentos pues tenemos también que ayudarles, que asesorarles un poquito y también pues estar con ellos para cualquier problema que puedan tener.
Llevas en la federación desde 2013, ¿no?
Sí, eso es.
Has estado mucho tiempo en segunda división, B, en tercera división, en la cantera del Real Madrid, mucho fútbol de barro, por eso te sientes muy identificado, entiendo, con Robert Moreno, con el actual seleccionador nacional, ¿no?
Por supuesto que sí. Robert es un modelo a seguir por todos los entrenadores que no hemos sido jugadores top, que hemos sido pues curritos, ¿no? De como tú has dicho, ¿no? Del barro, del campo de tierra, del césped artificial, del mi casa aquel de los triángulos que dolía que no veas, pues lo hemos vivido, de llevar incluso a los jugadores en nuestro coche para poder ir jugar un partido, de hacer de utillero, de hacer de curar una herida, de lo que hiciese falta, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, que me identifico con Robert y por supuesto que me siento un privilegiado por poder trabajar donde lo estoy haciendo en este momento.
¿Te he leído que para ti es el mejor entrenador de España?
Si es el seleccionador nacional, desde luego que es el mejor entrenador de España, sin duda.
Bueno, hay tres jugadores del Real Madrid, Rafael Marín, Álvaro Carrillo, Óscar Aranda, dos del Atlético, Adrián Gómez y Germán Valera, este ya ha debutado en segunda división B. ¿Qué jornada tenemos aquí en los equipos madrileños, David?
Es buena, son buenos futbolistas. Hay algún jugador más que como Mario Soriano que podría haber venido, pero por desgracia se lesionó y no ha podido venir, está con una lesión en la rodilla y podía haber venido él y alguno más del Atlético de Madrid y del Real Madrid, pero bueno, al final hay que hacer una composición con todos los jugadores que estamos contemplando y algunos han quedado fuera de esta lista por decisión nuestra y otros pues por las lesiones, pero bueno, tenemos una buena generación de futbolistas que están en el fútbol madrileño y de hecho, bueno, el año pasado fueron campeones de España sub-18, ¿no? Y eso quiere decir que hay muy buenos jugadores.
Y termino, David, debutamos el 28 de octubre contra Argentina, luego tenemos Tayikistán y Camerún. ¿Qué tal grupo tenemos? Bueno, clasifican los dos primeros más los seis mejores terceros, mal se nos tiene que dar para no estar en octavos, ¿no?
Bueno, sí, pero esto es fútbol, ¿no? Y jugamos el primer partido contra el campeón de Sudamérica y terminamos con el campeón de África. Quiere decir que vamos a tener partidos muy difíciles. Y Tayikistán, la gente puede pensar que va a ser un partido sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Es un equipo que compite de maravilla, muy, muy agresivos, con un fútbol muy defensivo, pero que luego sale muy bien en las transiciones de ataque. Entonces, bueno, vamos a tener tres partidos muy complicados, pero bueno, nuestra obligación como selección española siempre es estar entre los mejores, y lo que tenemos que hacer desde luego es pasar esa ronda y pasar a jugar las eliminatorias.
Bueno, eso te iba a decir, que somos España, que se preocupen también ellos un poquito, ¿no?
Por supuesto que sí, sin duda. España siempre tiene que estar entre los equipos llamados a ganar trofeos, a ganar títulos, pero bueno, hay muchos y va a ser difícil, pero desde luego que sí, que estamos en esa parrilla en la primera fila de la parrilla de salida.
Pues David Gordo, seleccionador nacional sub-17, a finales de mes comienza el Mundial, están ahora en San Pedro del Pinatar en Murcia, pero la semana que viene ya viajan hacia Brasil. David, un abrazo, muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos.
Dejamos las selecciones españolas, vamos con el resto de selecciones. De los partidos disputados ayer, llama la atención por bochornoso y desagradable lo ocurrido en el Bulgaria-Inglaterra, con gritos racistas contra jugadores del equipo británico. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, partido marcado por esos gritos de parte de la afición de Bulgaria contra concretamente tres jugadores de Inglaterra, Sterling, Rashford y Tyrone Mings, lo que provocó que el árbitro croata Ivan Bebek interrumpiera el partido dos veces en la primera parte. Hasta seis minutos estuvo una de ellas interrumpido por las quejas de los jugadores ingleses. También desde el banquillo se vieron imágenes de ultras encapuchados en la grada haciendo el saludo fascista, y después de todos estos hechos la Federación Inglesa ha condenado los cánticos y ha pedido a la UEFA que se abra una investigación. Además, no es la primera vez que ocurre, porque ayer el estadio donde se jugaba el partido tenía reducida su capacidad a 5.000 espectadores debido a incidentes similares en ocasiones anteriores. Escuchamos a uno de los implicados, Tyrone Mings, el lateral zurdo del Aston Villa, que debutaba ayer con la selección de Inglaterra.
Sí, se nos pasó por la cabeza. Tuvimos una conversación al descanso sobre si queríamos salir a jugar o queríamos parar. Tomamos la decisión conjuntamente de continuar jugando. Era importante escuchar el protocolo a seguir. Y si hubiera sucedido de nuevo, quizá hubiéramos dado el siguiente paso de marcharnos del campo. Pero como dije, la segunda parte fue mejor y el ambiente mejoró.
Además, no es la primera vez que le ocurre a Inglaterra, que ya tuvo que sufrir incidentes parecidos en el partido en Montenegro, concretamente en aquella ocasión contra Sterling y Danny Rose. El partido terminó 0-6 a favor de Inglaterra, perdiendo Bulgaria en su estadio.
En el resto de partidos, lo más noticiable es que ya tenemos a un quinto equipo clasificado para la Eurocopa.
Sí, se trata de la selección de Ucrania, que conseguía ganar por 2-1 ante Portugal. El gol de Portugal lo conseguía Cristiano Ronaldo de penalti, su gol 700 en toda su carrera, aunque de poco le sirvió a la selección. Una selección ucraniana que se une a Polonia, Bélgica, Rusia e Italia, todas ellas ya con el pasaporte para la Euro 2020. Ucrania está invicta, con 6 victorias, un empate, con 19 puntos, le saca 8 a Portugal. Por otro lado, Francia no consiguió el liderato tras empatar ante Turquía un gol, el gol de Giroud a pase de Griezmann. Después empataría la selección turca, que es líder de su grupo con 19 puntos, a 1 se queda la selección francesa.
Esperemos que España sea esta noche el sexto equipo clasificado para Eurocopa. 1:36, una pequeña pausa, seguimos con más cosas, vamos con lo último de Real Madrid y Atlético en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva. 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
...21 minutos para las 2 de la tarde... ...vamos con la última hora de Real Madrid y Atlético de Madrid... ...aquí están Carlos Rodríguez y José María Bonilla... ...para contárnosla, Carlos... ...hasta esta tarde no vuelve el equipo al trabajo... ...pero en sí. principio no hay novedad... ...y eso ya es mucho decir... Sí. ...sobre Modric y Bale... ...con lo cual entendemos que la cosa va bien.
Sí, como contábamos ayer... ...como desde el primer momento... ...los servicios médicos del Real Madrid... ...estuvieron en contacto con los médicos de Croacia y de Gales... ...para saber por el estado físico de Bale y de Modric... ...y en cualquier caso no eran dolencias importantes... ...lo de Bale recordamos calambres y lo de Modric... ese golpe en el cuádriceps, en el muslo de su pierna derecha, zona hinchada, reposo y poco más, no está previsto ni que les hagan pruebas ni nada, de hecho está previsto que lleguen a Valdebebas, a la ciudad deportiva esta tarde como el resto de futbolistas que están citados en la tarde de hoy para preparar el partido frente al Mallorca.
Lo que no estaría garantizado es que Modric esté en Mallorca, ¿no?
Bueno, eso es lo más peliagudo porque claro, lo suyo necesita a lo mejor un par de días de reposo o tres y sería llegar a Mallorca con un par de entrenamientos a lo sumo. La semana que viene, recordemos, el martes el Real Madrid viaja a Estambul, luego tiene el Barcelona el día 26, sí. Entonces a lo mejor se trata de no arriesgar, pero vamos, a lo mejor si no para titular sí que le puede llevar en la convocatoria, ya veremos.
Sí, hay buenas noticias en torno a Mendy y a James.
Eso es, estábamos esperando ya la recuperación total del lateral francés. Mendy ayer ya trabajó con normalidad, la primera vez después de la lesión que lo hizo con el resto del grupo, completó todo el entrenamiento sin ningún problema. James, que andaba con un golpe en la cabeza del peroné después del último partido de Liga, no había ido con Colombia, bueno, entre unas cosas y otras, medio acuerdo, aunque Queiroz dijo que no era porque no le hubiera convocado porque se lo hubiera pedido él, simplemente porque quería ver otros futbolistas. El caso es que James quería quedarse aquí para recuperarse bien y para trabajar con el Real Madrid. Desde ayer también está recuperado. Ibrahim, que no trabajó el viernes, también está apto. Así que los únicos que se van a perder a día de hoy, esperemos, toquemos madera, que no pase nada en el resto de partidos internacionales, que se pierden el partido de Son Moix, son Asensio, Toni Kroos y Nacho. Por cierto, Kroos empezó ayer a tocar balón ya en solitario. Le quedan aproximadamente 8 o 10 días.
El Barça.
Es posible que llegue, sí.
Y Zidane estará esta tarde. Estuvo ayer en Qatar, pero ya estará hoy al frente del equipo, ¿no?
Sí, en esa conferencia que dio sobre la tecnología y las mentes artificiales aplicadas al mundo del fútbol. Pero sí, esta tarde estará ya al mando del equipo para dirigir la segunda sesión de la semana.
Y en el Atlético, malas noticias, Bonilla, se confirmaron los peores presagios. ¿Para cuánto tiempo tiene Savic?
Pues sufre una lesión muscular de grado 2 en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo. Pues para un mes aproximadamente de baja. Se va a perder los partidos ante el Valencia, Athletic de Bilbao, Alavés y Sevilla en Liga. Bayer Leverkusen el próximo martes con total seguridad. Y veremos si la vuelta en Alemania ante el propio Leverkusen puede estar Savic. Pero mínimo esos 5 primeros encuentros y veremos si 6, si es que no pudiera llegar el montenegrino a medirse al Leverkusen en Alemania.
Está claro que Felipe va a dar un paso al frente y va a ser el que ocupe ese puesto. Veremos cómo llega Jiménez, que llega el viernes, apenas va a poder entrenar, pero ya sabemos que Simeone le tiene una fe ciega al central uruguayo. ¿El resto cómo están?
Pues en el entrenamiento del día de hoy se espera ya que tanto Oblak como Renan Lodi entrenen a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ayer ya lo hizo Ángel Correa. Veremos si entrenan con el grupo o entrenan en el gimnasio Trippier, Joao Félix y Lemar, que son los tres jugadores que ayer tuvieron sus últimos compromisos internacionales, a la espera de la llegada de Saúl, Héctor Herrera y Jiménez, que van a ser los tres últimos futbolistas del Atlético de Madrid en incorporarse al trabajo.
Espera el Valencia, ¿eh? Recordemos el próximo sábado, partido francamente difícil. Por cierto, ha ofrecido hoy Tuttosport, la publicación italiana, la lista de los 20 finalistas para el Golden Boy, que es un premio que se otorga al mejor jugador en el fútbol europeo sub-21. Ahí está Joao Félix, el jugador del Atlético, con 19 años. Está Andriy Lunin, el portero del Real Madrid cedido al Valladolid, con 20. Está Rodrigo, del Real Madrid, con 18. Y Vinicius, del Real Madrid, con 19. Además de, por supuesto, Ansu Fati, el jugador del Barcelona, con tan solo 16 años. Y Kang Jin Lee, el futbolista del Valencia, que tiene 18 años. 1:43, nos vamos a ir al Corcón. Un Alcorcón inmerso en un nuevo proyecto, nuevos dueños, nuevo entrenador, plantilla muy renovada. De momento el equipo tiene altibajos, tiene 15 puntos en 11 jornadas, pero todavía está todo por decidir. En Santo Domingo con él está Pablo Taboada, con el jefe de la nave. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, con el jefe de la nave, como decías tú, con Fran Fernández. ¿Qué tal, mister?
Hola, muy buenas.
El otro día, victoria importantísima en Gijón ante el Sporting, un equipo que está llamado a luchar por el ascenso, en un estadio que no había ganado nunca el Alcorcón, y aún así tú estabas enfadado con esa segunda parte. Yo no te quiero preguntar por ese enfado, porque ya lo justificaste, pero te quiero preguntar, ¿cuánto le dura al entrenador del Alcorcón ese enfado?
Bueno, normalmente hasta que veo luego el partido y lo analizo en vídeo. Y bueno, yo parto mucho de la autoexigencia y creo que hicimos 60 minutos muy buenos y unos 30 que no están a la altura de lo que debe de ser. Es cierto que nos relajamos con un resultado bastante favorable, pero bueno, hay que luchar hasta el final y creo que nos faltó competir un poco mejor los últimos minutos.
Hará un mes que te preguntaba por la constancia del equipo, esas dos caras. Pasó en Gijón, pasa aquí en casa, pasa fuera de casa. A veces que el equipo muestra que puede luchar hasta por el ascenso y otras veces que parece que el objetivo es la permanencia. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el Alcorcón para que sea un equipo más constante?
Bueno, no creo que parezca. Es que el objetivo es la permanencia. Todo lo que sea pensar en lo que, vamos, en otro objetivo más ambicioso, ahora mismo no toca. Lo que toca es, tenemos 15 puntos, la semana que viene queremos tener 18 y a partir de ahí, una vez que si somos capaces de conseguir la permanencia pronto, pues bueno, habrá que marcarse nuevos objetivos, pero ahora mismo el objetivo por presupuesto, por historia, etcétera, etcétera, después de saber cómo es esta categoría y cómo está creciendo, creo que no puede ser otro que la permanencia. Eso no va a quitar de que seamos ambiciosos, por supuesto.
Pues José María, estamos aquí en el Estadio Municipal de Santo Domingo, los dos solos, y ya te escucha Fran Fernández, el entrenador de Alcorcón.
Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos conocerte un poquito más. Sabemos que eres almeriense, que tienes 39 años, por cierto, de los entrenadores más jovencitos de la categoría, seguramente con Rozada, el del Oviedo, ¿eh?
Sí, tengo más de 50 partidos, a pesar de la edad. Tuve la oportunidad de poder ascender al primer equipo desde el filial en Almería, sí, durante tres ocasiones y bueno, ya la cuarta por fin me dieron la oportunidad y bueno, y aquí estamos haciéndonos con experiencia y en un gran club, por supuesto, que la verdad que me ha brindado una oportunidad enorme y a la que estoy muy agradecido.
Bueno, allí en Almería tienen un gran recuerdo tuyo, primero porque les evitaste el descenso, que es una cosa muy seria cuando uno va a Segunda División B, y luego tuviste una buena temporada la pasada, o sea que ya has dejado buen cartel.
Sí, la verdad que siempre que he podido subir al primer equipo, en todas las ocasiones, en las cuatro que he estado, han salido bien a nivel de resultados y hemos cumplido con creces los objetivos, así que bueno, terminamos muy contentos de aquella etapa y a pesar de que querían que renovase, yo buscaba pues eso, seguir creciendo, tener nuevas experiencias fuera de casa, que no es nada fácil y bueno, y aquí estamos en esta aventura.
Bueno, precisamente la Almería viene el próximo fin de semana, te vas a hartar de dar abrazos, supongo, ¿no?
Sí, bueno, ha cambiado un poco el club que dejé con lo que hay ahora, ¿no? Creo que hay mucha gente nueva y el objetivo es totalmente distintos, pero sí, hay gente que quiero muchísimo, que me han ayudado y que he compartido mucho con ellos.
En tus tiempos no sorteaban Audis ahí en el intermedio, ¿no?
No.
Qué lástima.
No sorteaban, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque tengo varios abonos y familiares y amigos que, bueno, a ver si a alguno le toca.
Oye, como futbolista, ¿hasta dónde llegaste?
Va, mal.
¿Eras flojito o qué?
No, bueno, siempre estaba en la selección, estaba en equipo, ¿sí?, puntero de... Porque antes el fútbol era muy diferente ahora, ¿no? Uh-huh. Vamos en campo de tierra con mi casa y no había la estructura de un club profesional que diese oportunidad a los jóvenes, como puede haber ahora en cualquier incluso barrio. Y bueno, yo estaba jugando en el filial del Polideportivo de Almería, antes uh-huh. había dos equipos en Almería, y bueno, tuve una lesión de rodilla que tardaron, pues mucho, cambian muchísimo las cosas, 6 meses en operarme, más otros 6 meses en recuperarme, y bueno, decidí que mi mundo era otro y la verdad que creo que tomé una buena decisión.
Bueno, estás ante una temporada con una plantilla muy renovada. ¿Cuántos futbolistas nuevos tienes, Fran?
Bueno, no me acuerdo realmente.
Jugadores son como nuevos, 15 si son por ahí, ¿no? Me parece.
Sí, 14, 15 futbolistas nuevos, porque había algún nuevo que no se ha quedado al final en plantilla. Pero sí, sobre 14, 15 jugadores. El proyecto con la nueva propiedad era un poco renovar todo, rejuvenecer un poco la plantilla y buscar un nuevo proyecto. Y bueno, sabíamos que no iba a costar iniciarlo. Creo que está bastante mejor de lo que pensábamos incluso antes de empezar. Y bueno, estamos en pleno proceso de cambio. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de cómo va transcurriendo todo hasta ahora.
Tú mejor que nadie sabes que estás ante un equipo bipolar, una superpotencia fuera de casa, ninguna derrota, victorias en Soria, Lugo, Gijón, empates en Ponferrada, Miranda, Vallecas, y en casa sumáis 4 derrotas. Supongo que te lo habrás preguntado muchas veces, pero ¿tiene explicación esto?
Bueno, la única explicación que puedo tener es un poco que los equipos que vienen a jugar aquí, pues al final se encierran un poco más atrás, dejan pocos espacios y nosotros, por las características propias de nuestros futbolistas, pues nos sentimos más cómodos con más espacios, ¿no? Y si nos vamos a lo futbolístico, luego está claro que hay otras circunstancias y el acierto. Yo creo que fuera de casa hemos jugado partidos de menos nivel que en casa, ¿no? Creo uh-huh. que en casa, excepto el día de Zaragoza, pienso que hemos sido superiores a los rivales de forma objetiva, en datos de tiros a puerta, posesión, etcétera, y de una forma subjetiva hemos sido, creo, merecedores de algo más. Entonces, bueno, a ver si cortamos esa racha, ¿no? Cada vez estamos más cerca de ganar ese partido en casa.
Bueno, te quiero preguntar por 2 nombres propios. Uno es Stoichkov. Bueno, Stoichkov le llaman futbolísticamente, pero no es búlgaro. Se llama Juan Diego Molina Martínez. Es un chico sí. gaditano que llega cedido por el Mallorca y que está realmente sorprendiendo, al menos aquí en Madrid. 6 goles y está dando que hablar, ¿eh?
Sí, es un futbolista que conozco hace varias temporadas, de seguirlo en el grupo cuarto de Segunda División B. Y bueno, la temporada pasada no tuvo la oportunidad apenas en Mallorca, pero bueno, yo lo conocía y insistí mucho. La dirección deportiva hizo un esfuerzo enorme en poder traerlo porque había clubes de segunda con muchísimo más potencial, tanto económico como de masa social. Y bueno, el chaval dudó un poco, hablé con él y aceptó. Creo que lo mejor de Stoichkov está por venir. Uh-huh. Hay que entender que no tuvo mucha continuidad durante la temporada pasada y bueno, le ha costado un poco tener esa continuidad en este inicio de liga, pero es un futbolista que a nosotros nos tiene que ayudar bastante.
El depósito de la confianza tiene que estar por las nubes y se atreve a meter un penalti a Lopanenka en el minuto 98 en Vallecas jugándose un punto de oro, ¿eh?
Sí, Stoichkov es de esos futbolistas que te dan cosas diferentes. Que algunas veces lo quieren muchísimo y otras lo quieren matar.
Buena frase esa.
De futbolistas. Sí, por lo tanto, bueno, hay que saber que nos va a dar un momento de muchísima alegría y en otras, pues que tenemos que hacer que tenga esa continuidad en el juego que tanto le necesitamos, sobre todo aquí en casa.
Y te quiero preguntar también por Richard Boateng, un futbolista que llegó del Oviedo en el mercado invernal, ha renovado este verano por 2 temporadas, está rindiendo a un nivel extraordinario en este principio de temporada, ¿eh?
Sí, él tiene también unas características muy particulares y creo que se siente cómodo en nuestra forma de ver el fútbol, de jugar un poco más adelantado, de hacer un pressing más alto y él se siente quizás más cómodo en ese tipo de juego. Pero bueno, también tiene que mejorar en otras fases del juego. Él está dando pasos hacia adelante, tuvo problemas durante 2 semanas con un hombro y ya está recuperado del todo y para nosotros también es un futbolista que nos tiene que dar también bastante más.
El eterno inconformismo de los entrenadores. Nunca estáis satisfechos, Fran, ¿eh? Nunca. Si tenéis el 10, el 11. Si tenéis el 15, el 20.
Sí, yo creo que
insaciables.
Al final nosotros sí, además vivimos mucho del análisis, ¿no? Propio también. Al final es normal que el aficionado, el periodista, que se quede con el resultado. Nosotros nos tenemos que quedar con el resultado. Yo te puedo decir que ha acabado partidos que hemos perdido más contento que, por ejemplo, el último partido que todo el mundo está destacando, que ganamos 1-3. Al final nosotros tenemos que valorar muchísimo más el proceso que el resultado, porque si no, no equivocaríamos.
Una última por mi parte, Fran. ¿Con qué entrenador de los conocidos te identificas por su manera de ver el fútbol? ¿Me puedes dar un nombre?
Bueno, hay dos entrenadores que me han marcado a mí muchísimo, porque lo he vivido de cerca, lo he visto trabajar, he aprendido muchísimo con ellos, como son Unai Emery y Javi Gracia. Son muy diferentes en algunas cosas, es muy parecido en...
Todo almeriense, ¿eh? Almeriense.
Sí, bueno, al final uno aprende de lo que tiene y, bueno, ahí están, ¿no? Hasta donde han llegado y todavía lo que les queda, ¿no? Son dos grandísimos entrenadores, pero sobre todo son dos profesionales enormes que con un método muy particular y la verdad que yo tengo mi método propio, no intento fijarme absolutamente en nadie, pero sí es verdad que bueno, en ese comienzo mío de trayectoria como entrenador creo que aprendí bastante de ellos.
La última tuya, Pablo.
Pues, como diría Blas, sin anestesia, o más o menos complicada, a día de hoy, ¿Fran Fernández firma el 18º puesto o veremos qué pasa?
No, estamos el 11, ¿no?
Sí.
Pues hay que intentar quedar como mínimo el 10.
No te digo yo lo de...
Perfecto, pues bastante claro ha quedado.
Pero lógicamente, cuanto más... Y además en esta categoría, Fran, si aquí la diferencia entre el primero y el último es muy pequeña, es la verdad. Te puede ganar cualquiera en cualquier momento, ¿eh?
Sí, a pesar de las diferencias de presupuesto que son mayores, la igualdad es enorme, cualquiera te puede ganar. Puedes ganar en cualquier lugar y bueno, al final hay que estar preparado porque es muy difícil mantener una dinámica positiva durante un tiempo prolongado en esta categoría y bueno, lo que hay que levantarse rápido de las negativas y por eso tenemos que ser lo más equilibrados posible.
Fran Fernández, entrenador del Alcorcón, un placer haber compartido contigo este ratito de radio, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a Fuenlabrada con Esther Juaranz. Mañana hay un Fuenlabrada-Zaragoza, aquel partido que se aplazó por la gastroenteritis. Ha hablado Mere esta mañana, la última hora del equipo fuenlabreño la tiene ella. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María. Pues sí, ha hecho una sesión de entrenamiento. No ha querido hablar de bajas ni ha querido hablar de algunos jugadores que están tocados como Anderson, pero dice que mañana, en esa suave sesión que van a tener por la mañana, pues se decidirá finalmente lo que va a pasar. La verdad que todo es bonito en Fuenlabrada, a pesar del tropiezo de Miranda. El entrenador es súper positivo. Habla de consumir un cuarto de competición ya y verse ahí arriba para que la gente lo valore, para que la gente lo sepa y sobre todo de la entidad del rival que llega mañana en una racha muy contrapuesta al Fuenlabrada. Un equipo muy fuerte en casa, en el Fernando Torres todavía no ha perdido y el Zaragoza un muy buen visitante.
Sí, confrontamos dos equipos con estadísticas muy favorables en el sentido que nos toca enfrentarnos mañana, es decir, el Zaragoza junto al Corcón y Lugo no conoce la derrota fuera de casa, nosotros tampoco hemos concedido 3 puntos como local, vamos a confrontar mañana y a ver qué depara eso. Venimos marcando una trayectoria muy buena en casa, tanto en segunda B como en segunda. El examen que tenemos mañana es de la máxima exigencia, pero esperamos pues estar a la altura de lo que venimos siendo.
No cabe duda que es un reto personal para Mere y para todo el equipo el recibir mañana a ese Real Zaragoza lleno de jugadores importantes, de jugadores incluso de mejor categoría. La verdad que un equipo que aspira a todo. Y la verdad que animaba a Mere, el entrenador de Fuenlabrada, que venga mañana a la afición a llenar el Fernando Torres como ha hecho en los partidos de en casa, a ver ese colorido azul, porque mañana va a ser un motivo de fiesta para todos ellos.
Ser un motivo de fiesta. Yo soy un poco pesado a veces con estas situaciones, pero conviene retomar de dónde venimos, los partidos que hemos vivido aquí en años anteriores, los rivales que hemos tenido enfrente y valorar lo que viene mañana en la dimensión del rival, con toda su historia, con ese gran entrenador, con esa gran plantilla, con la afición que tiene detrás. Sobre todo yo, si fuera aficionado, lo viviría con un poquito más de tranquilidad y alegría por el espectáculo que puede suponer el partido de mañana. La presión realmente o la exigencia la tenemos nosotros, pero como espectador y como aficionado al Fuenlabrada me parece una oportunidad preciosa para disfrutar y ojalá que a final de partido pues estemos igualmente contentos.
¿Algo más, Esther?
Nada, recordar esa sesión que os comentaba que van a realizar mañana los jugadores del Fuenlabrada y que el domingo también, después del partido de mañana a las 9, van a tener otro partido aquí en casa en el Fernando Torres ante el Albacete.
Hasta luego. Dejamos el fútbol, vamos con la montaña. Carlos Soria estaba en Katmandú, Carlos, ¿no? Buenas
sí,
tardes.
Está ya volando de regreso, llega esta noche a las 9:15 al aeropuerto de Madrid-Barajas, no ha podido ser, 10º intento de ascensión del Daulahiri. Y ayer charlábamos con Carlos Soria en el partido de las 9 que nos contaba algunas particularidades de esta ascensión que nuevamente no ha podido culminar.
no hemos podido subir, como tú bien dices, al Doble Cirque, porque quiere que volvamos alguna vez más, pero por el viento, que había un viento terrible y no pudo ser. Además, este año la montaña, el problema de la subida ha sido el viento, pero ha estado muy dura porque ha habido muchísima nieve, más que nunca, con unas huellas profundas, tremendas, que para la prótesis de mi rodilla desde luego era como para comprobar si podía o no podía. Sí. Sobre todo bajando, pues esas huellas tan profundas me han hecho pasarlo un poquito justo, pero nada más, subiendo muy bien. Había allí, éramos entre serpas y gente que quería llegar a la cumbre, me parece que éramos unas 24 personas, una barbaridad de gente, pero nadie pudo salir. Salir en esas condiciones es una locura. Desde allí a la cumbre hay ida y vuelta aproximadamente, calculábamos que vamos a tardar aproximadamente entre 20 y 22 horas o así, porque la nieve estaba muy profunda, como te he dicho. Hay mucha cantidad de nieve este año comparado con otros años y no se podía, con ese viento era absolutamente imposible. Pero nunca me he vuelto hecho polvo ni nada, me vuelvo encantado de la vida, que yo he disfrutado mucho en el Doble Cirque.
Carlos Soria, que va a intentar de nuevo el asalto en primavera, a ver si en ese momento el tiempo le favorece. Esta mañana han presentado el Tour 2020, Bonilla, muy montañoso.
Sí, la edición 107 que comenzará en Niza, se adelanta la salida al sábado 27 de junio por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y finalizará el 19 de julio. Contará con 9 jornadas llanas, 8 de montaña con 4 llegadas en alto y una cronoescalada de 36 kilómetros con final en la Planche de Belfield en la víspera de la llegada a los Campos Elíseos. La próxima edición no subirá ni Tourmalet, ni Galibier, ni Mont Ventoux, ni Alpe d'Huez, pero los organizadores esperan sorprender con el Monte Igual o el Puy Méry en el Macizo Central o el Gran Colombier y la subida al Col de l'Oche en los Alpes o con la crono de la Planche de Belfield en los Vosgos, que puede ser una etapa definitiva.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de los dos con Felipe Serrano. A las 9, el partido de las 9. Volvemos mañana. Adiós.